en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía considera que no hay indicios suficientes para investigar por terrorismo a Carles Puigdemont por los disturbios del otoño de 2019 atribuidos a la plataforma Tsunami Democratic. Patricia Rossetti.
Es la presentación de un recurso más que anunciado. El fiscal Miguel Ángel Carballo dice en el escrito que no hay datos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista para que lo investigue la Audiencia Nacional. Y dice además que los indicios contra Puigdemont son insuficientes y los informes policiales, como en el caso de otros imputados, no le dedican ningún apartado ni se le atribuyen hechos concretos en relación con actividades delictivas de Tsunami Democratic. Carballo recurre a jurisprudencia del Supremo y señala que no se han acreditado jerarquías ni distribución de funciones entre los investigados ni la existencia de un órgano directivo, tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos. Los únicos hechos delictivos se pueden calificar como desórdenes públicos tras la derogación de la sedición.
Y a esta hora arranca en Barcelona la concentración convocada por los sindicatos de la policía y la Guardia Civil contra la ley de amnistía y para apoyar a los agentes procesados por el operativo del 1 de octubre. Frente a los juzgados de Barcelona está Yolanda Canales.
Hasta las puertas de la ciudad de la justicia han acudido numerosos ciudadanos, pero también políticos y otros agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil que están aquí para dar su apoyo a los compañeros que hoy declaran en los juzgados. Según nos explicaba Juan Fernández, de la UGC, es el mundo al revés.
Nadie entiende como los policías que preservaron la legalidad en el 2017 e impidieron que la integridad territorial de España se rompiera, estén en unos juzgados y quienes sí infringieron las leyes y el Código Penal, precisamente en un proceso secesionista, estén quedando impunes ante la mirada de toda España.
En unos minutos se va a leer un manifiesto de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y 7,5 millones de personas asistieron a algún tipo de espectáculo el año pasado en nuestro país, según el anuario de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Es un 30% más que el año anterior, pero la mitad que antes de la pandemia. Madrid dobló a Cataluña el número de asistentes. Efi García.
Entre las dos comunidades sumaron casi el 60% de los espectáculos que se programaron en nuestro país.
Fui a un musical en Madrid y a un par de conciertos de orquesta en el Auditorio Nacional. Y este año un concierto de Duki en Barcelona.
Madrid acumuló 2.800.000 espectadores de teatro y sobre todo de musicales que han convertido a la capital en un polo de atracción turística. Rubén Gutiérrez es director general de la Fundación SGAE.
Tienen una capacidad de atraer muchísimo público, no solamente los residentes en Madrid, sino también a articular alrededor de ellos mucha oferta de turismo cultural.
Pincha, sin embargo, la música en directo, que alcanzó 25 millones de espectadores. Le falta, al contrario, que a Cataluña infraestructura para celebrar macrofestivales. Este es el único sector de la cultura que ha superado las cifras prepandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos la convocatoria de la selección española para cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, Luis de la Fuente acaba de hacer oficial la lista de 26 convocados en la que tenemos varias sorpresas. Miguel Ángel Díaz.
España se juega en esta concentración el primer puesto y ser cabeza de serie. Son 25 jugadores con cuatro caras nuevas. El portero Alex Remiro, el defensa Grimaldo y los centrocampistas Rorro, Riquelme y Aleix García. Además, de la Fuente recluta nuevamente a Gaya, Íñigo Martínez y Lamine Yamal. Por decisión técnica se queda fuera Pedri. Ha consensuado que no esté para que siga su rodaje Laporte, Balde y Ansu Fati. Tampoco están los lesionados Kepa, Asensio y Dani Olmo. 20 de los 25 juegan en la Liga, el equipo que más aporta, la Real Sociedad, con 5 internacionales.
Gracias, Miguel. Pues al margen tenemos que reseñar que en una hora debuta la selección española ante Canadá en el Mundial Sub-17 que se está disputando en Indonesia. Esta noche abrimos la jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club Celta de Vigo. Mañana a las 2 juega el líder, el Girona, ante el Rayo Vallecano. 9 de la noche, Real Madrid-Valencia. El Real Madrid ya lo adelantó en COPE, Melchor Ruiz acaba de comunicar, de hacer oficial, la lesión de Kepa en el aductor derecho, es baja para este próximo partido. Para el domingo, 4:15, Barça a la vez, 6:30, el Gran Derby, Sevilla-Betis. Van a cerrar la jornada a las 9 el domingo, Atlético de Madrid y Villarreal.
Sigues en Herrera en COPE.
Solo por curiosidad, una curiosidad. ¿Qué tal va su coche? ¿Cómo dice? Ah, ya claro, pues que está viejito, ¿no? Porque tiene más de 10 años, es mayor, pues no se cree que es el único. Como su coche, en España, más de la mitad de los automóviles tiene 10 años o más. Exactamente más de 25 millones de coches que circulan a día de hoy por nuestro país. Más del 63% tienen como poco, les decía, 10 años. O sea, casi 16 millones de automóviles. No me pregunte por qué extraña razón pasa, pero a partir de los 10 años el coche deja de interesarnos y desatendemos su mantenimiento. Esto es lo que nos dicen los datos, ¿no? Ahora la pregunta del millón. ¿Su coche ha pasado la ITV? ¿Cómo? Ah, está esperando, ¿no? Porque a día de hoy no la pasaría. Claro, primero tendría que ir al taller a arreglar los fallos que tiene y en el taller pues uno puede encontrarse con una broma importante. Bien, pues aquí es donde encontramos el problema al que vamos a mirar de cerca los próximos minutos en Herrera en COPE. De cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas, 7, de cada 10, 7 lo hacen sin ITV en regla. Como el coche de José Hernández, que hace solo unos días llevaba su automóvil a pasar la inspección.
Utilizo el vehículo como herramienta, digamos, para ir a trabajar, volver, que no es de uso profesional, pero sí que quiero que al menos el vehículo vaya seguro, más que nada por mí, por mi mujer y por mis hijos, ¿no? Entonces considero que sí, que es algo bueno esto.
Esta es la idea, ¿no? Pasamos la ITV por seguridad de quienes viajan en el vehículo y, por supuesto, del resto de vehículos. Pero hay un altísimo porcentaje de coches en España, muy llamativo, que no pasan esta inspección. Pasa mucho más desde la pandemia, además. Pilar García Muñiz, Pili, que ya te he dado los besitos en la coronilla que te doy siempre.
Todos los días. Como un padre me besa la coronilla.
Mientras estás haciendo el informativo, sí. Hoy por detrás te beso en la coronilla.
Si ustedes ven que me despisto en el informativo, son los besos de aquí, el señor Herrera.
Vamos a ver. Tú me has dicho que no conducías mucho, pero tienes coche, ¿no?
Sí, tengo coche. Tengo coche. Lo que pasa es que hago muy poquitos kilómetros. Lo utilizo poco.
¿Aquí no vienes en coche?
Algunos días sí, otros días vengo atravesando el Retiro. Ajá. Que me inspira más.
¿Y cuántos años tiene tu coche?
Me da vergüenza.
No, hombre, no, hija, ¿cómo te da vergüenza?
17 años.
¿17?
17 años, pero es que tengo 104.000 kilómetros, que son poquísimos.
Claro, para 17 años, no has corrido cuatro veces.
Nada, cuatro veces, cuatro viajes y cuatro desplazamientos.
A ver, tres de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, y no las tienen porque desde hace años no han pasado por un taller, no tienen mantenimiento y no pasarían una inspección.
Claro, este es el problema, porque los propietarios de todos esos coches no van a la ITV porque saben que directamente su coche no la va a pasar y van a tener que asumir el coste de una reparación que puede ser muchas veces más cara que el propio vehículo. Es más, muchos, fíjate Alberto, prefieren asumir la sanción, la multa por no tener la ITV pasada al día, una multa que va desde los 200 hasta los 500 euros, porque en muchos casos esa multa es más barata que la reparación del vehículo. Claro, ¿qué pasa? Pues que esto repercute directamente en nuestra seguridad y los datos de la DGT pues lo confirman. Entre 2019 y 2021 hubo un 24% más de turismos implicados en siniestros con fallecidos cuyo coche tenía más de 10 años y no había pasado la ITV. En el caso de los vehículos industriales, pues fíjate, este aumento se dispara hasta un 163%. Y esto no es coincidencia, es que es una realidad. Los años que menos vehículos pasan la ITV son los años en los que hay un mayor número de siniestros.
Vale. Oye, pues entonces pasar a la revisión médica, pues es que al final es para salvaguardarte a ti mismo, porque no sabes
Totalmente.
Si tienes una junta
bueno,
de culata.
Mi coche, eso es, mi coche tiene 17 años, lo utilizo poquísimo. Claro. O sea, es que hago muy pocos kilómetros cada año, pero yo siempre paso una revisión en el taller y luego la ITV Imagina, correspondiente, porque lógicamente. Si no,
veces,
lo utilizaría.
Llevarás
claro.
muchas veces a tu hijo en el coche
supuesto,
y no quieres que le pase
por
nada a tu
supuesto.
Hijo en el coche. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, el expresidente de la Automovilistas Europeos Asociados y buen conocedor de estas situaciones. Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Decíamos al principio, nos hacíamos una pregunta que hemos dejado sin responder, que es la de, a partir de los 10 años, el coche como que deja de interesarnos, no sé si de interesarnos o desentendemos un poco su mantenimiento. ¿Esto tiene algún tipo de explicación?
Bueno, sí, evidentemente. En este momento, y ese dato que es preocupante, el que habéis indicado, el 34% de los vehículos que tenían que haber pasado la ITV no lo han pasado, pues lo refleja, ¿no? También es verdad que, fíjate, hay otro dato positivo que también conviene recordar a la opinión pública, a la audiencia, es que el 81% de los vehículos que sí lo han pasado superan la ITV favorablemente en la primera inspección. Por tanto, que no se asuste tanto la gente en que le van a poner pegas. Pero sí es verdad que primero la situación económica que se ha producido, también el retraso en las reparaciones, porque también ha habido un problema en cuanto a los componentes. Ahora mismo hay muchas piezas, cuando llevas el coche a reparar, hay muchas piezas que no están llegando a tiempo, y eso también motiva el que la gente dice, hombre, si no lo llevo arreglado, pues no va a pasar la ITV, y eso puede dar lugar a ese incumplimiento. Pero fundamentalmente es una cuestión económica, el que la gente piensa que por el hecho de no pasar, de que su vehículo, si lo lleva a la inspección, no lo va a cumplir. Pero sin embargo, yo tendría que indicar o invitar a aquella gente que puede tener miedo a que no va a pasar la ITV, como por ejemplo en el caso de Pilar, que dice, bueno, es que tengo un coche con muchos años, pero es que está fantástico, es que está fenomenal. Bueno, pues lo que hay que decir es que, por ejemplo, fijaros en los datos de que ha facilitado la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV, las que llevan las revisiones, el 24%, la principal causa por la que no pasan la ITV es por defectos en el alumbrado y en la señalización, que muchas veces es un problema de una tulipa de un piloto o de una bombilla o de que no hemos revisado el alumbrado. Es verdad que, y eso a lo mejor no son reparaciones tan caras. Luego es verdad que la siguiente causa, el 21% de los defectos graves detectados, se refieren pues a la dirección, a las ruedas, a los neumáticos, a la suspensión. Pero es que, fíjate, hay elementos tan importantes como las ruedas, que es lo que debemos, por nuestra propia seguridad, es que el comportamiento, y más ahora que empieza el invierno, que empieza la climatología adversa, el comportamiento de un automóvil es que si no tiene un buen calzado, si no tiene un buen neumático con el dibujo, y hay que aprovechar las ofertas que hay en el mercado para que vayamos con seguridad, porque sobre todo yo siempre digo que no hay que tener miedo a la multa, de que me venga tráfico y me vaya a poner una multa de 200 euros, no. Lo que tengo que preocuparme es por mi propia seguridad, porque muchas veces si no cuidamos nuestro coche, si no lo revisamos, puede hacer que de un incidente se pase a un accidente. Y en cualquier caso, también, en cierta manera, y no quiero en absoluto pues el echar balones fuera, que la parte de responsabilidad que tenemos que tener los propios automovilistas, pero también, en cierta manera, si esta situación ocurre, también la tiene tráfico, la parte de culpa. Y permitirme explicar por qué muy brevemente, y es por lo siguiente. Fijaros, tráfico sabe y puede saber en cada momento, en tiempo real, qué vehículos tenían que haber pasado ITV y quién no lo ha pasado. Uh-huh. Y lo único que tendría que hacer es mandarle una carta a ese que no lo ha pasado, en lugar de esperar a que esté circulando sin pasar la ITV, y decirle, oiga, ¿qué te ha pasado? ¿Es que lo tienes parado? ¿Es que no tienes dinero?
O que se te ha olvidado, que también pasa.
O también hay que actualizar el fichero, porque muchas veces muchos de los vehículos que constan inactivo en tráfico son vehículos que no existen desde hace muchos años porque fueron robados y no han aparecido, vehículos siniestrados, y nadie les ha dicho a esos conductores, mira, que si das de baja el coche, que tienes, si no ha desaparecido, que tienes que darlo de baja en tráfico.
Mario, ha explicado todo tan bien que es que ha contestado todas las preguntas sin que se la hiciésemos, así que le agradezco directamente que haya estado con nosotros y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, y un cordial saludo.
Oye, ahora me cuentas qué hace. Viene Izal ahora, ¿eh?
Bien, Izal. Pues igual me quedo.
Oye, pues mira, es que siempre te vas al estudio de arriba y me dejas aquí solo y no me explicas las cosas que vas a hacer mediodía.
Te las explico luego desde el estudio de arriba. Estamos todo el día subiendo y bajando en esta emisora.
Y siempre hay un ratito para el deporte, sobre todo cuando ha ganado el Betis. Es que el Betis le metió 4 goles ayer al temido Aris Limassol, como decía el jefe esta mañana. Buenos días, Luis Munilla.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Alberto? Oye, te voy a decir una cosa. Será un rival más o menos sencillo, pero cuando tienes ahí a la vuelta de la esquina un derbi como el del domingo contra el Sevilla, pues todo ánimo no está mal.
Oye, que nos hemos quedado sin portero.
Sí, lo vais a tener complicado, porque vamos a ver qué pasa durante el día de hoy con las pruebas a Claudio Bravo. Pero claro, tenéis al otro portero lesionado, igual tiene que jugar un chaval del filial el domingo.
Algo que a lo mejor pasa.
¿El qué? Seguro que tiene más info tú que yo.
De Gea.
Ah, bueno, sí, está sonando.
Está sonando.
Está sonando. Lo que pasa es que no, yo creo que al derbi no llega, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de otra cosa, no sea el Betis, porque me va a decir la gente. Escúchame, tú, el Cholo Simeone.
La renovación del Cholo. Bueno, escucha, podíamos haber hilado el Betis con la selección. Digo, me va a preguntar si está Isco en la lista de la selección.
Oye, buena pregunta.
No está. Joder, no está, Alberto, no está. Si tenías alguna esperanza, no está. Luis de la Fuente tiene ahora dos partidos, la selección contra Chipre y Georgia, y lo ha vuelto a dejar fuera. Si no va ahora, me da a mí que esto que eran partidos sencillos, sí. Si no ahora no creo que vaya. Uh-huh. Y lo del Cholo, renovado hasta 2027, 3 años más con el Atlético de Madrid, cumpliría 16 años en el Atleti si cumple ese contrato, y lo que más mola de todo es cómo lo ha dado a conocer el club en una charla de media hora que está en la web, uh-huh. Con Miguel Ángel Gil, con uh-huh. el consejero delegado. Mola un montón, está muy bien para escucharla, ¿eh?
Luis Murilla, muchas gracias.
Hasta luego.
¿Sabes que uno de mis momentos favoritos de la semana, Cristina López Lichting, es cuando tú me cuentas lo que voy a escuchar yo durante el fin de semana?
Muy buenos días, muy Hola. Buenos días. Pues chico, nosotros este fin de semana no nos podemos desgajar del resto de la población. ¡Qué barbaridad! Es que hasta la sección de sucesos se nos ha invadido por lo que está pasando, porque evidentemente Nacho Abad nos va a contar todos los detalles de la operación Alejandro.
¿Tú ayer cómo te quedaste con todo?
Bueno, yo tengo un disgusto que no lo puedo superar. Entonces yo no lo sé, o sea, quiero decir, hay que ser muy cínico para no darse cuenta de que esto es todo una gravedad extraordinaria y me afecta de forma muy personal. Yo intento, en fin, aislarme mentalmente, pero no acabo de entender.
O sea,
nada.
Que vais a tratar mucho de lo que ha pasado, bueno, vamos a ver, del acuerdo con Junts per Catalunya y Partido Socialista Obrero Español. Has visto que se ha incluido Coalición Canaria.
Hay bueno, se ha cerrado el tema con el PNV también ya, con un traspaso de 100 millones de euros para el tema del catalán, con el traspaso de nuevas competencias y efectivamente Coalición Canaria con desvergüenza absoluta, tengo que decirlo, ha dicho esto también me interesa a mí por lo mío.
Se habla poco, Cristina, de la inversión que va a hacer el gobierno en Rodalies para luego entregarlo a Cataluña. 6.000 millones de euros.
Bueno, eso ya dijo la ministra de Transportes que era imposible y aquí lo tenemos también, ¿no? Uh-huh. En fin, la sección de sucesos. Nacho Abad nos tiene que explicar todos los detalles de lo que ha ocurrido con Alejo Vidal Cuadras. Gracias a Dios parece que el asunto se va orientando en cuanto al gobierno iraní, aunque ellos lo desmienten. Y también vamos a tener el tema Cándido Conde Pumpido, porque hay que ver, el hijo del presidente del Tribunal Supremo parece estar en la calle después de haber maltratado a una señora cuya voz vamos a oír en el programa y cuyas grabaciones va a traer Nacho Abad.
Wow.
O sea que realmente, insisto, la crónica.
Oye, pues
de sucesos
eso sí que es
está
exclusiva, eso sí que no me lo pierdo. ¿Eso cuándo va?
Pues eso va a las 10 a la hora de, a ver, un segundito, a las 11.
Vale.
A las 11.
Perfecto.
Así que vamos a estar muy pendientes de todo eso. Luego pues vendrá también Ángel Antonio Herrera, tendremos muchas cosas divertidas, vamos a pedir a la gente que nos cuente el viaje de su vida, uh-huh. pero no podemos desviarnos de la gravedad de los asuntos
es
de la actualidad.
Es importante estar pegado a la radio y más a ti. Gracias, Cristina.
Queridito, un abrazo.
Besito. Deme un momento que en minutos muy pocos viene Izal. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La pareja Morata-Griezmann lleva, ¿cuántos son? 23 goles, ¿no?
23 goles, 12 más 11.
¿Es la mejor pareja de Europa?
No, hay una del Bayern que tiene más.
Creo que son todo motivos de felicidad. Una de las parejas más goleadoras de Europa. Griezmann cerca de ser el máximo goleador de la historia del Atleti. La mayor goleada en la historia de la Champions, el 6-0.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
24 radicales detenidos, todos hombres y mayores de edad, y 7 agentes heridos, ninguno de gravedad. Este es el balance final tras los disturbios que se produjeron tras una nueva noche de tensión en la calle Ferraz durante la manifestación en protesta por el acuerdo entre el PSOE y los independentistas. La protesta que congregó a unas 8.000 personas transcurrió con normalidad y sin incidentes hasta las 10 de la noche, cuando los radicales ocuparon las primeras filas y comenzaron a lanzar petardos y a zarandear las vallas de separación. Fue en ese momento cuando empezaron las cargas policiales. Ese es el momento y hasta ahora, bueno, pues pocas horas después queda todavía reponer el mobiliario dañado, algunas papeleras en las zonas afectadas y también seguir limpiando la zona. Por cierto, también te cuento que un juzgado de Madrid ha dejado en libertad sin medidas cautelares a las 5 personas detenidas durante las protestas que se registraban el pasado martes día 7, también en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, te recuerdo, ha anunciado que va a celebrar un pleno extraordinario el próximo día 17 de noviembre con el objetivo de mostrar su repulsa por la ley de amnistía. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Todo en un día con nubes y claros, ¿eh? Con buena temperatura, máximas de 15, mínimas de 10 y con posibilidad, ojo, de lluvia débil a última hora del día. El fin de semana, pues panorama parecido, pero las temperaturas un poquito más altas, sobre todo las máximas. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, un día más, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues de momento, precaución en la salida de la capital, en la A4, a la altura de Getafe. Un accidente ocasiona 2 kilómetros de retención y corta 2 carriles en esta A4 en Getafe en sentido Córdoba. Pero también van a encontrar dificultad en otra salida, en la carretera de Barcelona, en la A2, en Torrejón de Ardoz. En el resto de vías, situación tranquila, pero precaución si van en dirección a Toledo, por proximidad. En Toledo hay un accidente en la A4 en Seseña que genera ya 4 kilómetros de retención en sentido Bailén.
Bueno, pues ojo con ese accidente. Gracias, Patricia. Y ahora te cuento en nada cómo podemos superar el miedo al dentista.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Juan y Ana están casados y tienen 3 hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid, trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie Sin Hogar.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Dónde te llevará el mar este invierno? ¿Con
MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. 8 días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
Y ahora te cuento algo interesante. Fíjate, según las últimas estadísticas, el 15% de los españoles sufre odontofobia, es decir, miedo a ir al dentista, una alteración que suele estar provocada por experiencias previas en la clínica dental, normalmente durante la infancia, aunque también puede ser un miedo irracional sin ningún motivo. Bueno, un problema que solucionan en Dental Corbella. Ya sabes que tienen 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España. Vamos a saludar a Hernán Corbella, que es director precisamente de las clínicas Dental Corbella. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es muy habitual esto de tener miedo al dentista, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros, en nuestro caso, prácticamente recibimos a diario en nuestras clínicas pacientes con diferentes grados de miedo. Estos miedos pueden ser, pues, desde sufrir algún dolor a miedo a una bata blanca, uh-huh, y o a veces a miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar o si va a sufrir en la clínica.
Claro, claro. ¿Y qué solución, Hernán, hay para estos casos?
Pues en realidad hay una solución para cada paciente. En general, cuando la gente venga a Dental Corbella, van a descubrir que en nuestro caso cuidamos mucho desde lo sensorial, que son los olores, los ruidos, los colores, y hasta intentar practicar una odontología moderna, con lo cual se busca siempre el bienestar del paciente y su total satisfacción a todos los niveles. Y después, a nivel tratamiento, intentamos unificar todos los posibles y realizarlos con sedación.
Uh-huh. Claro, con sedación. ¿Y es una anestesia general?
No, es una sedación monitorizada y gracias a la cual el paciente no se enterará de nada durante la intervención y la realiza nuestro médico anestesista. Digamos que una vez que viene el paciente se estudia el caso y se pueden realizar con sedación pues varios tipos de tratamiento, como pueden ser extracciones, implantes, endodoncias, incluso una limpieza dental, uh-huh, o unos empastes. Y después, ya cuando terminamos, el paciente se va a casa por su propio pie. Digamos que se realiza en nuestras clínicas y no tiene por qué realizarse en un hospital.
Claro, quien pone mucho más, ¿eh? Son avances que se producen en clínicas de nivel como en esta de Dental Corbella. Si deseas solicitar cita gratuita, puedes llamar a este número de teléfono 91-111-7575. Luego voy a volver a decir 91-111-7575, o tienes también más información en dentalcorbella.com. Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella, gracias y hasta otro día.
Gracias, buenas tardes.
Y después de estar ese ratito en el dentista y de superar ese miedo, bueno, pues ahora te propongo pasar un rato de lo más divertido en familia, y lo puedes tener si te pasas por este próximo domingo por el Teatro Lara y tienes que ver un espectáculo único que se llama Tiroriro. Este próximo domingo, como te digo, a las 12 de la mañana. Es un emocionante viaje musical a través de las bandas sonoras del cine, como esta que estamos escuchando, la de La La Land, de la mano de la polifacética artista madrileña Esther Toledano.
Ni más ni menos que un emocionante viaje musical a través de las bandas sonoras de nuestra vida. Y bueno, es un espectáculo que es para toda la familia, que va más allá de un clásico concierto, ya que incluye juegos de adivinar películas, juegos para crear una banda sonora y muchos otros retos participativos.
Bueno, que no nos puede desvelar, Esther. Si no puedes ir este próximo domingo, tienes otra oportunidad el sábado 27 de enero, ya del año 2024. Las entradas las tienes a la venta en la propia web del Teatro Lara, que es muy fácil, lara.com. Bueno, ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid. Vamos a hablar, por cierto, de algo Interesante, ¿eh? De cómo te tienes que ir preparando para la San Silvestre, ¿eh? Si es la primera vez que la corres, cómo se corren esos 10 kilómetros, cómo tienes que ir entrenando. Eso dentro de 20 minutos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La buena música inunda Herrera en COPE. Radio Carlitos Alberto.
Sí, tengo en el estudio alguien que se acaba de poner la mano en la boca porque estaba hablando, pero no pasa nada, no te preocupes. Marcote. Ahora hablo con Marcote. Es que tenemos a Miquel Izal en el estudio. Izal es una de mis bandas, y supongo que suya también, favoritas. Y ocurrió algo, yo recibí un mensaje de un buen amigo con el que compartimos... Bueno, compartimos gustos, y me dijo, tío, se separan. Y digo, perdona, ¿cómo que se separa y tal? Y al tiempo obtuve una muy buena noticia, y es que Miquel Izal sacaba disco en solitario.
¿Empezamos? Sí, ya estoy.
Ah, ya está.
Es que se me ha acabado la pila del micro, tío, que esto es increíble.
¿No estás preparado para Radio Carlitos?
No, es que justo la pila de mí, estoy con un inalámbrico aquí dentro y se me ha acabado la pila. Vale. Oye, te voy a poner la canción a Memola, pero con una condición. Ajá. Que la dejemos sonar al estribillo, que me pone el pito dudes. Gordísimo. Me gusta mucho.
No digas. Venga, vamos.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba en el paraíso. No hay forma de saber.
Querido Miquel Izal, qué ilusión me hace estar contigo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar
aquí. Oye, ¿cómo es posible, y corrígeme si me equivoco, que no te guste una canción que acaba de salir?
No, a ver, no es que no me guste, es que se ha utilizado tanto.
Pero si acaba este de salir. Verano.
No, me solidarizo con la gente que la odie ya. Entonces yo eso, quiero ser como comprensivo con ellos y ellas y entender que estén un poco hartos de que esto haya sonado tanto en las historias de verano y demás. Pido disculpas por la parte que me toca.
Es un pedazo de canción. Acabas. Tenemos un disco que me has regalado aquí, además un disco en vinilo que me apasiona. Yo escucho mucha música en vinilo y te lo agradezco. Pero quiero empezar a conocerte un poco. Sé que vienes de una familia no artística, estructural, ¿no? Uh-huh. Tienes una hermana ingeniera, tú de hecho eres ingeniero. Uh-huh. Y quiero conocer al niño que con 14 años consigue un secuenciador, que ahora me explicarás qué es, en una revista informática y se pone a jugar con él.
Sí, nada, yo siempre estaba cacharreando con el ordenador, pero en plan rollo que me gustaba jugar a videojuegos, no pensemos que estaba ahí inventando nada interesante. Y compraba revistas de informática tal, y solían venir con CDs de aquella época. Me acaban de salir 10 canas ahora mismo solo por esa frase. Y uno de esos CDs tenía un secuenciador que al final es un programa para hacer música, uh-huh, para que nos entendamos. Corría en MS-DOS, que es la pantalla negra de C2.barra, que mucha gente no tendrá ni idea de lo que es.
Otra cana.
Pre-Windows, o muchísimas canas en este momento. Pre-Windows, digamos, o sea, no había Windows todavía. Y me puse a hacer canciones instrumentales, como rollo electrónica, pero ya ves tú, a los 14 años era absoluta basura, pero uh-huh, me lo pasaba muy bien, me gustaba, disfrutaba. Y bueno, ese fue el comienzo de todo. Efectivamente, una familia que no es artística profesionalmente, porque mi familia tiene mucho arte, pero lo guardan para las Navidades.
Oye, ¿y ese interés lo mostrabas en casa? Es decir, cuando empezabas a juguetear con la música, decías, oye, papá, mamá, hermana, mira.
Sí. Hacía mis cositas y se las enseñaba. Y luego a mis colegas también grababa un cassette. Grababa casetes, otras 25.000 canas. pulsando rec y play a la vez en el grabador analógico.
Voy a poner bote de para echarle un poquito.
Sí, por favor. Y lo grababa con los mini altavoces del PC al aire, pues ponía al lado la grabadora y play record a la vez. Y mis casetes con esas músicas y se las enseñaba a mis colegas con el Wallman, otras 80.000 ganas. Y dice, pero ¿esto cómo lo has hecho, tío? Tal. Y era un juego para mí, pero les gustaba lo que hacía.
Tú eres ingeniero, estudiaste ingeniería de telecomunicaciones y te vienes a Madrid con 24. Y hay un certamen que ganas que te cambia la película.
Sí.
¿Cómo le cuentas eso a tus padres?
Pues sí, efectivamente yo iba con mi guitarra y mi voz por garitos de Madrid, hasta que tengo la suerte de que un jurado falla, y ese verbo nunca se utilizó mejor que en este caso, a mi favor en el certamen de jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid, de apartado de música. Y entonces me lo creo. Digamos que eso me cambia la cabeza. Es como hasta entonces todo era jiji jaja y venían a verme 20 o 30 personas a los conciertos, cosa que me parecía un milagro, y me sacaba un dinerillo extra y tal, aparte de estar currando de teleco y ligaba un poquillo y tal. ¡Ah, qué divertido es esto! Pero eso hizo como, joder, esta gente no me conocía y ha decidido que de un montón de talentazos, y sinceramente no me esperaba ni estar allí. Y le decía a una colega que me acompañó a la audición, pero ¿qué hago aquí? Pero si esta gente toca mucho mejor que yo, canta mucho mejor que yo, y eso os aseguro que no es falsa modestia, lo hacían. Uh-huh. Pero algo de las canciones que toqué ahí debió tocar alguna fibra. Y más allá del talento de tocar y tal, que de verdad uh-huh. era de lo peorcito en aquella audición, algo les tocó. Entonces dije, pues igual puedo tocar a más gente, no sé. Puede llegarles lo que hago a más personas. Y decidí darme 3 años, cambiar de proyecto además, empezar con Izal, montar una banda de pop rock, que es lo que me gustaba a mí, apostar un poco más fuerte, y darme 3 años para ver a dónde llegaba dejando la ingeniería. Y les dije a mis padres, papá, mamá, voy a hacer esto, voy a dedicarme 3 años solo a esto, porque no puedo seguir compaginando las dos cosas. Si creo que hay que hacer las cosas bien, creo que para que pase algo en este mundo tan complicado no puedo andar a medio gas. Voy a darlo todo 3 años, y si en 3 años no estoy pagando las facturas, volveré a ser ingeniero y volveré a echar currículums, y no os preocupéis, no voy a morirme de hambre y voy a seguir trabajando, no pasa nada. Pero mi madre, sobre todo, mi padre un poco menos, pero mi madre lo debió pasar muy mal en ¿Mm? Aquellos años, sí. Dormía muy mal y estaba muy preocupada, sí, sí.
Otra vez abro la boca, mismo discurso, distinto altar. Sigo contando lo mismo, solo cambio de lugar. Soy solo un hombre, te digo, no tengo nada especial. Hablo conmigo mismo, tú no me pides la verdad. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Yo no intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Y yo corro, corro y corro, y mi sombra corre más.
¿Quién era tu manager, Pilar?
Pilar era yo. Pilar era y soy yo. Sí, cuando empecé con el grupo, con Izal, quería que nos tomaran en serio y quería que nos pagaran algo por tocar, cosa que al parecer era muy descarada. Y entonces notaba que si decía, hola, soy Miquel, tengo un grupo, no era lo mismo que si decía, hola, soy Pilar, soy la manager del grupo Izal, bla, 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 bla.
¿Pero qué pasaba en la voz? ¿Ponías?
No, esto todo era por mail. Hay que explicar que todo esto era escrito.
Vale, vale.
De hecho, porque hace poco vi uno de los mails que mandaba. Decía, si queréis más detalles, podéis hablar directamente con Miquel en este número de teléfono.
Entonces, Funcionaba.
Conseguía, o sea, se notaba que te tomaban en serio y que te escuchaban, o que te pagaban algo por ir y que te daban una fecha y tal. Sí, al final yo he visto que no solo hace falta hacer buenas canciones, que tienes que conseguir que llamar la atención de alguna forma, que te escuchen, porque hay muchísima gente haciendo un trabajo brutal y hay que cuidar todos los aspectos.
Miquel, ¿el inconformismo y el éxito son inseparables?
Uf, no sé, yo creo que el inconformismo en mi caso, que es algo contra lo que me gustaría luchar un poquito mejor de lo que lo hago, estoy intentando relajarme y que...
Ya tío, vamos a ver, llevas ya mucho tiempo en la música Izal, es una de las bandas de cabecera de muchísima gente en este país.
Sí, pero me da igual, o sea, quiero decir, no me da igual, muchas gracias a todos y todas, pero el inconformismo va por dentro, es algo que nunca te abandona en mi caso. Me angustio muy fácilmente con las cosas y siempre quiero que todo esté perfecto y me obsesionan los detalles y me aburro muy rápido de todo. Entonces, eso estoy intentando cambiarlo porque felicidad no te da mucha. Mm. Pero lo que sí que hace es que te muevas y que nunca te conformes y que quieras hacer otra cosa nueva. Este proyecto viene de eso. Si no fuera como soy... Y no digo que esté bien ser así. Si yo fuera de otra forma, seguro que seguiría con Izal otros 12 años más.
Sí, porque no ha habido ningún problema con la banda.
Ninguno. O sea, de hecho, todo lo contrario. O sea, ha sido como un idilio todo a nivel musical, personal. Pero 12 años en el mismo sitio para mí es insoportable. Yeah. O sea, ya no tenía la ilusión de un sexto disco de Izal.
Yeah.
Lo noté clarísimo. O sea, y no, hay que ser honesto también contigo mismo y saber que si te quieres mover a otro lado, tienes que hacerlo.
Pero, ¿y tío, cómo se transmite eso a otras personas? Porque no sé si ellos estaban en el mismo punto que tú.
Bueno, en mayor o menor medida, algunos más, otros menos. Algunos no tenían en absoluto la necesidad de cambio, otros un poco más, lo notaba. Pero bueno, sí que es verdad que no es fácil la decisión, no es fácil contárselo. Ellos son, en aquel momento, maravillosos conmigo. Me apoyan, me dicen que ya está, que si necesito cambiar de tercio, que mucha suerte y nada más. O sea, abrazo y a seguir. De hecho, esto se lo cuento antes de toda la última gira de Izal. O sea, que...
Entonces tendría que ser bastante emocionante para vosotros.
Claro, la última concierto. Gira es una despedida, es una celebración de todos los años que hemos pasado juntos y dentro de que sé que es duro, para todos, o sea, para mí también. O sea, no es solo... No estoy yo de rositas. Cuando acabamos en los Withings, a mí se me saltan las lágrimas como al que más. Pero bueno, es que no puedo cambiar lo que soy y seguir sin ser lo que eres no es honesto. Y se notaría, además. Se notaría en el sexto hipotético disco de Izal, se me notaría.
¿Pero podría volver esa ilusión en algún momento?
Pues no lo sé. Ahora mismo es que ni pienso en ello, la verdad.
Claro.
No soy de las personas que vuelven atrás, en general. Pero bueno... No sé, o sea, nunca sabes lo que va a pasar en X años.
Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito haces broma del problema.
Esta te gusta a ti, ¿eh?
Me encanta, tío. Esta es una de las que más me ha gustado de todo. Me escucho un poco más.
Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal.
Muy Bon Iver, James Blake, muy el rollo. ¿Produces tú? O sea, tú, claro, empiezas con el secuenciador, la verdad,
sí.
El aparato. ¿Eso te lleva a que tú ahora tengas un pad en casa y que puedas ir haciéndote tus bases y tal, o cómo funciona?
Bueno, siempre he compuesto en mi casa a solas, un proceso muy personal, muy íntimo y muy vergonzoso si alguien me viera desde fuera, porque transito a lugares horribles antes de llegar a algo bello, o sea, os lo aseguro. Entonces no me gusta, necesito estar de verdad en un sitio que piense que nadie me está escuchando los alaridos que estoy metiendo, las frases que pruebo, las melodías locas, la mierda que sale de ahí. Pero de repente llego a un sitio, o sea, es mágico, de repente llego a un sitio que veo que está teniendo sentido y que me está emocionando. En este disco creo que sí que he acabado más las canciones, con Izal las dejaba un poco más abiertas, sí que me gustaba producir todos los instrumentos y hacer, pero no hacía un bajo muy rico, o sea, hacía un bajo sencillo que funcionara, marcando un poco estructuras y camino de la canción, la batería lo mismo, bla, bla, bla. Esta vez, como no sabía con quién lo iba a grabar, de qué manera, o qué iba a hacer con este disco, sí que acabé un poco más las canciones en el sentido de intentar que arreglos que me gustaran, se quedaran incluso hasta la grabación final, que luego muchos han muerto, en manos de Santos y Fluren, que son mucho mejores productores que yo, obviamente, y que han tenido, han metido muchas horas en este disco y han hecho que crezca un montonazo. Uh-huh. Pero esta vez sí que intenté acabar un poco más las canciones en mi casa, como, bueno, es que vete tú a saber cómo grabo esto. Ya. Si acaso voy a grabar ideas que sean utilizables. Sí,
lo que me gusta, porque yo tengo amigos que componen con guitarra, y llevar una guitarra a un estudio es jodido, muy jodido, porque claro, luego le tienes que revestir de otras muchas más pistas que no sabes exactamente qué instrumentos son. Y claro, me sorprendió mucho ver que producías en casa. Y digo, tiene sentido, porque él está probando pistas en casa para hacer el trabajo más sencillo en el estudio.
Sí, yo ya la guitarra para componer es lo tercero que cojo, digamos, o sea... primero me interesa más conseguir un loop de batería o de percu electrónica o algo que me motive, a la vez que busco un loop, un sample, algo melódico, una base extraña que nunca haya utilizado y que me esté llevando a un sitio. Y luego igual sobre eso sí que la guitarra empieza a interesarme, pero uh-huh. Si cojo solo la guitarra, ahora mismo me aburro, uh-huh. Es como que...
Y luego hay que llevarlo al directo. Bueno, la gira arranca el 7 de febrero en México, el 26 aquí en España, que me voy a tener que ir a Murcia porque sacaste las entradas a Madrid.
Se Murcia ya se ha agotado también.
Tío, Miquel, tío, es que nos ponen las cosas muy complicadas, tío, sin manera. Pero ¿cómo vas a llevar? Supongo que es un paso importante porque vas a ser tú solo en el escenario, con, entiendo, grandes músicos, pero...
Bueno, pero no, para nada estoy solo. Estoy igual de acompañado por diferentes personas, pero mira, esta semana justo he tenido los primeros ensayos con la banda y son unas personas maravillosas. Me han sorprendido muchísimo en muchos aspectos. Eso también es parte de la emoción. No son en absoluto ni mejores ni peores que los Izales. Los Izales son unas bestias de escenario, son unos musicazos. Estas personas no las conozco, son diferentes. Mm. Me muestran cosas diferentes. A nivel vocal, a nivel instrumental, esta primera semana he flipado. Necesito estímulos nuevos y soy adicto a los estímulos nuevos. Entonces va a ser muy emocionante presentar todas estas canciones con estas personas.
Todas estas canciones que tengo en mi mano, en un disco que tiene una portada preciosa, por cierto. Miquel Izal ha sacado disco El Miedo y El Paraíso. Te agradezco enormemente que hayas venido, porque es un honor para Marcote, para mí, para todos los que te escuchan. Te admiramos un montón. No te tengo que desear suerte, pero te va a ir muy bien. Y ya me buscaré las papas para ir a algún concierto. Con esto no te estoy pidiendo entrada, que las consigo por detrás, no te preocupes. Pero que muchas gracias por venir.
No, un placer, de verdad. Muchas gracias por tratarme también.
Gracias.
Que esto es incontestable. Esto cuando lo pongo yo, la gente pues se vuelve del revés.
Pilar, mira qué pedazo de temón te voy a poner detrás para que me digas qué hacéis ahora en mediodía, Cope.
Bueno, pues mira, en la localidad de Ocaña, en Toledo, se han quedado de momento sin fiestas y sin conciertos en su Plaza Mayor. No van a poder celebrar allí ningún evento de momento, ni siquiera la Navidad. Vamos, que los Reyes Magos no van a poder pasar por allí. Es la medida cautelar que ha adoptado un juez después de que dos vecinas pusieran una denuncia por el exceso de ruido. Una decisión muy discutida por el resto de vecinos. Y partiendo de este caso concreto, nos vamos a preguntar en mediodía si la denuncia de un solo vecino o de dos, como en el caso de Ocaña, podría servir para dejar sin Navidades, sin campanadas o sin la celebración de cualquier otro evento en las plazas o calles más significativas de España. Imagínate, por ejemplo, en la Plaza del Castillo, en Pamplona, durante los Sanfermines, o la Puerta del Sol, durante las uvas. En fin, de esto hablamos y demás cosas en mediodía.
Te escucho, Pilar. Un besito.
Otro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo mañana, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Samsung Galaxy S23 Ultra de 1 tera antes costaba 1.829,90 y ahora 1.349,90 euros. Y de regalo unos Samsung Galaxy Buds 2 Pro.
480 euros menos y auriculares de regalo.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre solo en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres aficionado a correr y vives en Madrid, seguro que ya te has apuntado a varias carreras para esta recta final del año. Pero, ¿cómo hay que entrenar de forma correcta para llegar bien preparado? Enseguida nos saca de dudas Giselle. Ella es presidenta del Club de Running de Retiro y entrenadora. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te cuento que, fíjate, más de 500.000 de personas al año se operan de cataratas en nuestro país, es decir, más de 1.300 operaciones diarias. Esta operación de cataratas es una necesidad para miles de personas, ya que les permite mantener su independencia y movilidad. El doctor Juan Gros Otero es oftalmólogo y director docente en Clínica Rementería, uno de los centros oftalmológicos de referencia en nuestro país. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La intervención de cataratas se realiza desde hace muchos años. ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, esta operación ha avanzado mucho. A principios de los años 90 hubo una revolución que la cambió radicalmente con la introducción de una técnica que se llama facoemulsificación. Esta técnica consiste en eliminar la catarata mediante ultrasonidos. De esta manera, a partir de ese momento, la operación ya no requiere hospitalización ni anestesia total. Además, ahora en el siglo XXI estamos viviendo una segunda revolución con el uso del láser de femtosegundo, que nosotros, bueno, le llamamos femtofaco.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué aporta este láser, el femtosegundo?
El láser de femtosegundo es un láser muy preciso que asiste al cirujano, nos asiste a nosotros durante la intervención de cataratas. Aporta una mayor seguridad, rapidez y precisión en el proceso y así facilita la recuperación posoperatoria del paciente.
Que es más rápida, claro. Y doctor, ¿todas las operaciones de cataratas se realizan actualmente con láser?
Bueno, actualmente lo más frecuente sigue siendo la facoemulsificación, esa técnica que nombrábamos al principio, pero no el láser. De todas maneras, en Clínica Rementería consideramos que el futuro pasa por utilizar el láser en la cirugía de la catarata y, por tanto, optamos por aplicárselo a la mayoría de los pacientes. Además, hay que tener en cuenta que cada vez con más frecuencia vemos en consulta a pacientes que a sus 60-65 años siguen teniendo una vida muy activa y, por tanto, no solo quieren solucionar su problema de catarata, sino también depender menos de gafas o de lentes de contacto. En esos casos solemos recomendar, además, siempre que sea posible, una lente intraocular multifocal que le permita, que le garantice una buena visión de lejos, intermedio y cerca. Así, en un mismo acto quirúrgico, en una misma operación, solucionamos el defecto de graduación que tiene, el defecto refractivo y la catarata. Además, dado nuestro deseo de ofrecer el mejor servicio quirúrgico de Madrid, muy próximamente abriremos nuestra nueva unidad quirúrgica en pleno Paseo de Castellana, son 1.500 metros de superficie, con 4 quirófanos y 3 plataformas láser, así que es un espacio dotado con tecnología puntera.
Puntera. Pues muchas gracias, doctor Juan Gros Otero, oftalmólogo y director docente en Clínica Rementería. Ya sabes, recuerda que hay que ponerse siempre en manos de profesionales como Clínica Rementería, oftalmólogos especialistas en cirugía de cataratas. Y ahora enseguida te detallo cómo debes entrenar si quieres participar en alguna carrera en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¿Conoces algún piso vacío sin herederos?
En Navarro y Navarro localizamos herederos, solucionando problemas de impago de cuotas y ocupas. Además, por informarnos, te gratificamos con 3.000 euros. Infórmate en navarroynavarro.es o en el 91 559 60 63.
Bueno, esta música nos puede venir muy bien, ¿eh? Si salimos a correr por Madrid, y así nos animamos más. Y es que vamos a hablar de correr, porque fíjate, este año las inscripciones para participar en la tradicional San Silvestre Vallecana se han abierto antes que nunca en pleno verano, y es que cada año 40.000 madrileños, bueno, y gente de fuera también, se anima a despedir el año con zapatillas corriendo por las calles de Madrid. Sin embargo, no es la única carrera que se celebra en nuestra ciudad, la carrera de las aficiones, la de las empresas, hay un montón, ¿eh? Giselle es presidenta del Club de Running de Retiro y entrenadora. Giselle, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Allá con las zapatillas puestas, bien atadas. Si no salimos a correr normalmente, ¿estamos a tiempo, por ejemplo, de presentarnos y de correr este año la San Silvestre Vallecana del 31 de diciembre? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí. Teniendo un estado físico, incluso simplemente de haber hecho algo de deporte a lo largo de nuestra vida, de ser activos, estamos a tiempo. Incluso la gente que quiera comenzar, es aconsejable que se pongan en marcha siempre que nos dirijan con unas pautas un entrenador, un club de corredores, para hacerlo con seguridad de cara a una buena, a un buen rendimiento y no esforzarnos más de lo que deberíamos, que muchas veces no lo sabemos valorar.
Claro, y nos podemos lesionar. Pero, por ejemplo, ¿qué pautas serían las más importantes a seguir al principio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es saber y ser conscientes de nuestro estado físico, de nuestro estado de forma. Y a partir de ahí empezar a hacer una planificación. Yo siempre recomiendo unas 2-3 veces por semana salir a correr y dependiendo, pues lo que comentaba antes, de nuestro estado físico, pues empezar haciendo cacos, que es caminar y correr. O ajá, cuando ya tenemos una distancia que podemos correr sin parar, media hora, una cosa así, pues la misma dinámica, o sea, tres días por semana alternados, no seguidos, siempre teniendo un poco de descanso, y complementarlo pues con técnica de carrera y con otros ejercicios que nos van a aportar a mejorar nuestra zancada. Uh-huh. Así a grosso modo, ¿no?
Sí, Podríamos extendernos mucho más. Está muy bien, 2 o 3 veces por semana, viendo un poco el ritmo de cada uno y corriendo, exacto, parando, en fin, un poco ahí cambiando el ritmo. Claro, en Madrid hay muchas zonas verdes, somos unos afortunados en ese sentido. Estas carreras de las que estamos hablando suelen correrse en asfalto. ¿Tú qué recomiendas? Un poco también alternar los dos terrenos, ¿no? Digamos.
Yo creo que sí, yo creo que no está por demás alternarlo. Aparte, sabido que el asfalto es mucho más, entre comillas, lesivo para las articulaciones, las rodillas concretamente, y alternarlo con terreno un poco más blando, que sería tierra en este caso, pues es recomendable, sí.
Sí, sí, sí. Oye, ¿tú cuántas veces has participado en la San Silvestre?
Bueno, bastantes, bastantes. Sí, yo tengo un poco un historial. pero no sé, te podría decir a lo mejor que unas 8 o 10 veces.
O sea, que ¿en cuánto tiempo te haces tú los 10 kilómetros?
Bueno, actualmente puedo hacerlos en unos 40, 42 aproximadamente.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿La de este año la vas a correr otra vez? ¿Si puedes?
Sí, por supuesto.
Sí, claro
no
que
puede,
sí.
No puede faltar en la agenda.
Es una fiesta estupenda porque además te permite ver Madrid, ¿verdad? Con las luces de Navidad, las calles, muchas calles principales cerradas para ti, con mucha gente animando. Claro. En fin, que es muy, muy recomendable. Es una fiesta. Oye, pues Giselle, pues muchas gracias por tus recomendaciones, por tus consejos. Yo me he apuntado todo. Este año sí que ya la he corrido yo varias veces y creo que este año lo voy a volver a hacer. Giselle,
genial,
gracias, ¿eh?
Genial. Gracias a vosotros y mucho éxito.
Venga, adiós, adiós. Un auténtico boom, ¿eh? De corredores, del running, ¿eh? Está todo el mundo corriendo por las calles y con estas carreras que tenemos por Madrid, que son un auténtico lujo. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.